estamos recibiendo el 13-0 Gary Cajelmacher. Gary, bienvenido a 13-0, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, muchas gracias por llamar.
Bueno, como nosotros estamos acá hoy, estuvimos hablando un rato largo sobre la sensación que deja Peñarol desde el punto de vista futbolístico, y en realidad lo que nos preguntábamos fundamentalmente es cómo incide en el rendimiento de los futbolistas y de un equipo en general esa sensación que nosotros creemos que existe, no digo que sea así, de que hay como una cosa de que se está esperando a que termine este proceso electoral y ver qué pasa con el técnico, qué pasa con los jugadores. Esa situación que se vive, que es afuera del fútbol, pero que de alguna manera me da la sensación como que puede estar llegando. ¿Pasa algo de eso? ¿Hay algo de eso?
Y yo creo que sabemos que siempre hay elecciones, que es normal el fútbol y más en Peñarol, y personalmente a mí no es una cosa que no es prioridad estar pensando en lo que va a pasar. Sabemos que va a pasar hace ya tiempo, sí, que ahora falta menos para que, bueno, que va a haber un cambio en Peñarol, eso todo el mundo ya lo sabe, pero creo que nosotros nos tenemos que concentrar en la parte deportiva y seguir mejorando y tratar de sacar los resultados que no están saliendo del todo bien, y creo que hoy en día el jugador tiene que pensar en eso. Después lo otro es algo que nosotros no tenemos llegada, no tenemos ningún tipo de voto, y nosotros somos empleados del club y, bueno, tendremos que trabajar con la gente que venga.
Pero, digo, más allá de eso que vos planteás, ¿pasa? Digo, ¿puede haber en algunos jugadores que estén influyendo eso? Por ejemplo, ninguno de los dirigentes de Peñarol habla de que vaya a haber continuidad de Saralegui como técnico. Esa sensación de que te van a cambiar el técnico.
Y bueno, capaz que esto yo creo que es algo también muy personal, ¿no? Somos un plantel muy amplio, casi más de 30 jugadores, y cada uno tiene una situación personal diferente a la del otro. Entonces, por eso digo que es muy personal, que sí pueden haber en caso de jugadores que terminan contrato, que estarán pensando en su futuro, qué va a pasar con ellos, si se quedan, si renuevan, si la gente que venga nueva los va a querer o no, si te van a tener que encontrar otro club. Y eso sí, capaz que en otros jugadores puede ser que puede estar en la cabeza el no saber qué va a pasar con ellos, y como mencionabas también en este caso a Mario, que puede también estar dudando de su futuro. Pero como te digo, es algo muy personal y es normal a veces que cuando alguien viene nuevo que quiera hacer cambios, así que es parte del fútbol y creo que cada uno lo sabe.
Claro. En tu caso, además, con una trayectoria bastante larga y muy importante, con mucha experiencia, capaz que te permite tener otra madurez para poder concentrarte en hacer tu trabajo, tanto dentro de la cancha como en los entrenamientos. Capaz que en el red hay muchos también jugadores muy jóvenes en el plantel, ¿no?
Sí, hay como te digo, hay de todo, y cada cabeza diferente, y cada uno piensa diferente y tiene objetivos diferentes y situaciones diferentes. Entonces, por eso te digo que es muy personal. Capaz que uno lo lleva con otra manera, pero por vivencias que ha tenido en el pasado, por experiencias que ha tenido o ha visto en otros clubes. Pero como te digo, es muy personal, pero creo que el jugador tiene que concentrarse, como te digo, en lo deportivo, que estamos en un momento que no es el mejor, y creo que tenemos muchas cosas por qué preocuparnos antes de lo que se puede venir a hacer una nueva dirigencia, presidencia, lo que se venga.
Más allá de una victoria, Peñarol deja la sensación de que no logra tener un buen fútbol, más allá de que cuando uno mira todas las líneas tiene muy buenos jugadores, y jugadores muy interesantes, ¿no? Algunos jóvenes, otros con trayectoria, como que se podría esperar más del rendimiento.
Sí, por supuesto que debemos hacer más y debemos ser más contundentes, y tenemos que tener también, tratar de ser más, como quiero decir, somos un poco hoy en día que no podemos, por ejemplo, ganar dos partidos seguidos, se nos hace difícil mantener ese nivel de exigencia, de concentración. O sea, muchas veces nos ha pasado que hemos ganado un partido y al siguiente perdemos, empatamos y al siguiente ganamos. O sea, no tenemos esa consistencia que estaría bueno tener, lo que es lo que te genera más confianza, lo que genera también al hincha o también una alegría importante. Entonces creo que lo que nos está faltando hoy en día, sí, capaz que tratar de tener más victorias consecutivas para seguir mejorando y no tener esos momentos siempre que es como es una victoria, la semana siguiente es una derrota o un empate. Entonces ahí juegan las emociones mucho y son muy cambiantes, y a tratar de manejar eso.
Vos que tenés un recorrido ya largo, ¿esa estabilidad cómo se logra? ¿Es solo una cuestión de resultados o también hay una cuestión emocional, de ambiente, de confianza, de autoconstrucción, de solidez de equipo?
Otra vez la pregunta, por favor.
Que tenés un buen recorrido, esa cuestión de lograr ganar dos partidos seguidos, ¿tiene que ver solo con una cuestión futbolística o esas confianzas y esas seguridades se ganan también en otros terrenos, en el emocional, en la motivación, en jugar cosas importantes? ¿Por dónde pasa lograr esa doble victoria, digamos?
No, son momentos. Creo que no estamos en un momento totalmente bueno y estamos con muchos altibajos y también hoy en día creo que no hay que poner excusa, pero las lesiones a veces jugadores importantes no han jugado una mala pasada, no hemos a veces podido repetir mucho un once, que eso también es importante, conocerse, el jugar varios partidos juntos también llega a generar confianza, a conocer más al compañero. Creo que muchas veces hemos querido repetir un once, en este caso Mario, y por lesiones o por otros motivos no hemos podido, y también creo que eso nos ha llevado a veces cambiar jugadores o tener jugadores importantes que quedan afuera de una convocatoria, y eso a veces se siente.
Claro. ¿Se puede no pensar en el clásico sabiendo lo que pesa y que Peñarol ya no está en Copa y ese tipo de cosas que son como muy motivantes? O sea, ¿es posible pensar en otra cosa que no sea el clásico, por más que uno diga, no, tengo otro partido en el medio, tengo que tratar de enfocarme?
No, yo creo que todos sabemos que el clásico está, pero todavía hay que jugar contra Danubio, es un rival que le ganó Nacional, y creo que todos los partidos son importantes. Sí que el clásico es un partido muy importante y es diferente y todos lo sabemos, pero todos los partidos que juega para ganarle, ahora tenemos Danubio y uno nunca sabe qué puede pasar con Nacional. O sea, también hay que mirar la tabla anual, que ahora estamos a 10 y todavía quedan dos partidos por jugar al intermedio, y hay que jugar todos los partidos para ganar. Como te digo, todos los partidos sirven para algo. Si podemos tener un buen resultado contra Danubio, sería ya llegar con dos victorias consecutivas antes del clásico. Como te digo, en lo anímico también puede llegar a sumar. Entonces son todas cosas que pueden ir sumando. No estamos jugando entre semana también, donde el jugador puede estar más descansado y capaz que recuperar jugadores que venían lesionados, que terminaron con problemas después de un partido. Así que son todas cosas que hay que tener en cuenta.
Sí. También es cierto, igual que el clásico, es como una gran oportunidad, ¿no? En este contexto de todo esto que veníamos hablando, de marcar un precedente positivo para lo que venga. Es como una gran oportunidad el clásico también.
Y sí, claro, ya que no tenemos casi chances de ganar el intermedio, es la última fecha del intermedio, sería cerrar el intermedio con un buen resultado contra Nacional, con una victoria, sería la verdad que muy muy bueno para todos en el momento delicado que estamos, también para el hincha, para la dirigencia, y para empezar de clausura por lo menos con un buen sabor, al no haber ganado el intermedio, no haber tenido la chance de jugar la final, por lo menos terminar una buena manera de intermedio y arrancar de clausura con todo.
Bien. Gary, si a mí me dicen, elegí vos, viéndolo de afuera, de las ciudades en las que te tocó vivir por el fútbol, creo que mi ranking es Madrid con el 1, Múnich con el 2 capaz, y Mónaco con el 3. Pero capaz que vos me decís, no, vos porque no fuiste a Valenciennes, o a Maccabi, o a Bélgica, no sabés qué divino que estaba. ¿Cómo es el ranking de Gary Cajelmacher que recorrió todas esas ciudades?
Vos lo decís por el nivel de vida, por lo futbolístico.
No, en general, te hago un paquete con todo, sí.
Y sí, yo creo que el Madrid sí, no creo que no hay duda del 1, pero en el 2 te cambio a Mónaco por Múnich.
Ah, mirá, Mónaco está divino.
Porque Mónaco primero es un lugar precioso para vivir, y segundo, bueno, tuve la suerte de jugar un equipo importante que la estaba pasando mal, de ascender al equipo, de salir campeón, de haber tenido un entrenador como Ranieri que me dejó mucho, y bueno, en Alemania sí que fue también un sueño para mí, por tener familia alemana y por siempre haber querido jugar en Alemania, con los estadios gigantes que hay, con mucha gente. O sea, la verdad me enseñó también a entrenar mucho, a tener la mentalidad esa alemana que es muy buena, que me ayudó mucho en la carrera, así que también estuvo bueno, pero creo que Mónaco, por lo que llegué a ser como jugador, salí campeón, y yo creo que lo cambiaría para el 2.
Claro, yo la digo de afuera pensando en la ciudad, en lo que hay.
Yo, pero, claro, perdón.
A ver.
Yo lo hubiera puesto primero.
¿A Múnich?
A Mónaco.
¿A Mónaco? ¿Antes que Madrid?
Sí.
No, Madrid está divino. Madrid.
Todo el mar, la playa. No,
¿vos por qué no fuiste a Madrid?
¿Cómo que no fui a pila de veces?
Pero Gary y yo que vivimos en Madrid.
Un mes.
Bueno, está, pero estuve becado. Madrid está divino. Mira, pará, ¿y cómo es el mundo Real Madrid?
No, es otra cosa.
Otra galaxia, ¿no?
Es otra galaxia, es algo totalmente diferente. Nada, hay que estar preparado y que cambia, la verdad que te cambia la forma de ver el fútbol, te lo cambia totalmente, es muy profesional. Es algo que impensado, casi impensado que te puede pasar a uno. Y la verdad que lo disfruté mucho, le saqué todo el provecho que pude y la verdad que pasé 3 años increíbles.
¿Qué son las cosas que hasta hoy recordás que más te partieron la cabeza de esos años?
Y nada, llegar, yo qué sé, el cambio fue muy brusco, fue de salir una sub-20 de acá, de un plantel de Danubio, que salimos campeón con Matosa, pero de casi no haber jugado muy poco por la edad que tenía 18 años y por el plantel muy bueno que había, a pasar de un día para otro a estar en la ciudad deportiva en Valdebebas, en Madrid, con 11 canchas, con un vestuario de 200 metros, con un gimnasio de 100 metros, con jugadores al lado del primer equipo en ese momento que estaban ahí. O sea, fue un cambio muy brusco, la verdad que fue muy brusco y me costó un poquito la adaptación. Por suerte, el tema del idioma y que las costumbres son muy parecidas lo hizo más fácil y que pude jugar enseguida también me ayudó a ganar confianza rápido, pero sí que fue un cambio grande.
Claro, porque además no metiste escalas, o sea, no metiste Danubio, Argentina-Europa o Danubio-Francia-Europa. Fuiste al Madrid de una.
Sí, fue como un cambio que, para ser honesto, no me la esperaba y me tocaron con la varita, fue un momento único, faltaban 3 días para que se cerrara el periodo de paz y me llega un llamado para ir al Real Madrid B, en ese momento el Castilla, sí. Me llamaba el Castilla y dije, no lo podía creer, y al otro día me estaba tomando el avión y o sea, no tuve ni tiempo ni para pensarlo, no pude ni despedirme de mis amigos, me acuerdo, porque era un 30 de, no sé si de agosto, y el 31 se cerraba el periodo de paz, así fue un día al otro, como te digo, ya estaba viviendo en Madrid solo, entrenando en Real Madrid, poniéndome la camiseta del Madrid, o sea, fue un cambio brusco, y con lo que te lleva a cambiar todo, la modalidad de entrenamiento, la alimentación, todo fue un cambio que costó un poquito adaptarme.
Y además, o sea, te haber cambiado la vida como persona, aparte, porque terminaste viviendo como 12 años en Europa, te fuiste siendo un gurí y volviste siendo un adulto.
Sí, eso sí, uno se va, pero no, o sea, yo me fui, pero no, uno nunca sabe cuándo va a volver, me van a aceptar, andaré bien. Todas las dudas que le genera a un extranjero, en nuestro caso, un uruguayo, siendo un país tan chico, yendo a una potencia europea, a un equipo como Real Madrid, que hay también jugadores españoles muy buenos, muy capacitados, y que uno tiene que ir a pelearse el puesto, viniendo de Uruguay, siendo joven, no habiendo jugado mucho en primera, o sea, no fue fácil ganarse el puesto, pero bueno, nosotros tenemos cosas que a veces ellos no tienen, y bueno, creo que me adapté bien, lo hice bien, y después me sirvió para después el resto de la carrera que hice allá.
Claro, pues en Bélgica, bueno, en Mónaco vos decías, te sentiste muy bien. En el 1860 Múnich jugaste mucho también.
Sí, jugué todo. Jugué los 2 años que estuve jugando. Jugué todo. Como te digo, fue un cambio también sorpresivo para mí, la forma de entrenar, la mentalidad que tienen. No es fácil adaptarse a la mentalidad alemana. No es nada fácil y bueno, por suerte me pude adaptar rápido y como siempre digo, al final el jugador acepta a uno por lo que hace en la cancha, viendo cómo uno entrena y todo, y creo que eso fue la manera que me fui ganando a los compañeros y después pasé muy bien, o sea, tuve la suerte también de jugar en la Alianza Arena, que juegan los dos equipos, sí. Entonces jugué por 2 años en un estadio que nunca hubiese pensado que iba a jugar.
Se ponía todo celeste, además, ¿no? Cuando jugaban ustedes, la cúpula esa como...
Exacto, se pone celeste cuando juega el Valle Rojo, sí.
Ahí va.
No, entonces son situaciones que he vivido muy buenas. Sí que era segunda división de Alemania, pero es un nivel es un nivel muy bueno, tanto de estadios como de fútbol, todos los estadios llenos, 15.000, 20.000 personas, o sea, todo muy organizado, pero se exige mucho también, y hay que estar siempre a la orden.
¿Se te escucha contento con la vida que te tocó cuando hablas de tu vida en Europa?
Sí, creo que sí, creo que siempre tuve una carrera buena, pero siempre humilde, o sea, nunca haciendo muchos videos, fui de perfil bajo. Me gustó, yo qué sé, creo que fui dejando mi granito de arena en cada lugar, aprendí culturas nuevas, pude también aprender idiomas nuevos que me dejó mi experiencia por Europa y que después en un futuro también pueden llegar a ser útil para un trabajo después del fútbol.
Gary, gracias por este rato,
No, gracias a ustedes.
Un abrazo arriba. Garriga Gagelmacher, el zaguero de Peñarol, aquí en 13 a 0.
La peatonal de Múnich.
No conozco Múnich, es una de mis pendientes.
La peatonal de Múnich, los sábados al mediodía cuando se llena de gente tomando cerveza.
Yo te iba a decir, el primer lugar que uno va en Múnich es una cervecería, ¿no?
Sí, yo qué sé, están ahí en la calle. Es una maravilla. Empieza con una fuente.
Y una buena salchicha.
Empieza con una fuente de esas que hay, viste, que medio son picantón. A nivel de piso, que tienen los chorros.
Sí.
Y que la gente pasa la atraviesa, porque. Y después sigue para. Una maravilla.
Salchicha medio picantona con una mostaza fuerte.
Hay carritos de salchicha.
Claro, y una birra bien helada.
Y bueno, las cosas están volviendo de a poco, perdón.
Tiene a los surfistas que surfean en un canal. Como otro condimento, ¿no? Además de la cerveza. Échelo,
profesor. En el canal que está al final de la
peatonal. En el canal 4, entre otro canal estás vos, Centennial, por favor,
te pido. El canal que está en el parque, surfean ahí.
Sí, sí, tiene razón. Que hay una ola artificial. ¿Ya? ¿Sabías que hay una
ola? Gol de Wanders.